Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Querida Cuba, aquí regresamos de nuevo con ustedes en otro programa más de Cita con la Historia. Continuando con nuestro, yo lo voy a llamar esto, la pequeña escuela de enseñanza o de, por lo menos de capítulos y de esclarecimiento de las verdades no dichas después de la revolución castrista. Pero yo les decía a ustedes que en febrero del año 1934 pasaron varias cosas históricas en Cuba, pero lo más importante fue que comenzó aquella constitución, o por lo menos empezaron a hablar de la constitución que tenían que hacer, que no se hizo hasta muchos años después porque no les convenía tener una constitución en ese momento. Pero fíjense, aquel gobierno también de los 126 días dijo constituyente primero y elecciones después. Pero no convenía. Los grupos revolucionarios que habían luchado contra Batista, bueno, contra Machado primero, después contra Batista, aunque fueron cambiando con el paso de los tiempos, aclarándoles a ustedes, porque es importante que sepan, que ningún gobierno fue perfecto, ningún gobierno fue totalmente bueno, pero tampoco ningún gobierno ha sido tan totalmente malo como este. O sea, los gobiernos en Cuba tuvieron sus defectos como los tuvieron todos, y tuvimos la oportunidad, muchos de ellos, y sabemos de él. ¿Por qué? Porque había libertad de expresión y libertad de prensa. Luego podíamos ver cuáles eran los errores para poderlos enmendar. Pero obviamente se hicieron errores grandes también y que molestaron a la nación cubana y a sus hijos. Pero ni hubo elecciones, ni se puso en marcha una asamblea constituyente, no les convenía. Que se postergó, de hecho, 5 años más tarde. Aquí comenzaron una serie de caminos y comienza, a mi entender, lo que yo digo que es la parte más importante de Guitera, donde funda Joven Cuba, para los efectos. Y algún día hablaremos de la vida del doctor Antonio Guitera Holmes, doctor en farmacia, hombre joven, nacido en Ballakingwood, Pensilvania, americano de nacimiento, con dos hermanas, Margarita y Calista. O sea, algún día vamos a poder hablar de ellos para explicarles qué sucedió con él, cómo fue su muerte y qué transpiró en el proceso revolucionario de sus días y su génesis en los años 20 y obviamente el conocimiento claro de que Guitera jamás fue miembro del Partido Comunista ni jamás fue comunista. Obviamente, las leyes que se habían establecido para proteger a los deudores contra lo que fueran embargo se fueron cancelando y se produjo, yo digo, una moratoria. ¿Qué es lo que querían? Los intereses foráneos que tenían su dinero puesto adentro y ocupaban grandes cantidades y extensiones de terreno. Los problemas laborales que fueron adquiriendo dimensiones enormes, lo que lógicamente se acrecentó, estos fueron aumentando la razón de la violencia revolucionaria, con represiones, el brazo ejecutor en aquel momento, que era lo que se conoció más tarde y se conocía en aquel entonces también como el Servicio de Inteligencia Militar. Los miembros del gabinete, que eran procedentes, muchos de ellos, del ABC, tuvieron una reacción, de hecho, crítica ante todas estas medidas represivas, ya que la actitud del ejército y la policía superaban por encima los horrores que se habían vivido hasta ese momento, entendiendo, como yo lo he visto siempre y lo razono, de que la única manera de poder mantenerse y postergar todas las cosas importantes que son para el beneficio de un pueblo es bajo un sistema de dictadura. Entonces ahí viene la necesidad, ahí viene la ausencia de medicina, ahí viene la ausencia de comida, ahí viene la ausencia. O sea, desgraciadamente, lo que el pueblo de Cuba vive ahora es, yo diría que es mucho peor que lo que se vivió aún antes del comienzo de las conspiraciones originales que nos llevaron a la Guerra de Independencia, que comenzaron desde el año 1820 a 1823, con algunas conspiraciones bien jóvenes en aquel momento, incluyendo la del Águila Negra que emanó desde México y por supuesto hizo entrada en Cuba, que fue una conspiración puramente masónica. Todos aquellos problemas internos que existían en las organizaciones aumentaron y esto puso una serie de sobre todo, yo diría que hubo defecciones. Por ejemplo, la gente se empezó a abandonar el ABC. El ABC no podía ver a Batista y sin embargo después todos terminaron siendo, la palabra correcta, todos terminaron siendo compañeros de trabajo del general Fulgencio Batista y Saldívar. A no decir una palabra mal dicha, no merece la pena. Estamos hablando de historia. Y obviamente todos estos hombres, incluyendo Carlos Saladrigas, que fue su vicepresidente de 1913 39 cuando sale presidente de la, bueno, cuando va como candidato oficial por la Unión Socialista Democrática. Y estoy hablando de Carlos Saladriga, que con el grupo aquel de Martínez Sáenz y todos aquellos hombres fueron, primero que nada, críticos enormes, no solamente del gobierno Machado, sino críticos más tarde incluso de Batista. Esto, después se hicieron íntimos amigos. Y yo me pregunto, ¿por qué fue eso? ¿Por el interés? ¿Por el platismo? ¿O es que simplemente los compraron? Obviamente todo el mundo tiene precio en la vida, unos más que otros. Pero bueno, yo pienso que cuando el precio tuyo es para violar derechos y principios, no debe de existir un tope o un cielo donde llega ese derecho, porque en realidad tú no debes de violar el derecho de nadie, siempre y cuando, como decía aquel, había un indio que nada más que hablaba zapoteca, que fue uno de los grandes hombres, yo digo que es el benemérito de la masonería, esto que se llamó don Benito Juárez, que dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Al principio nada más que hablaba zapoteca, después empezó a hablar español. O sea que ese respeto al derecho ajeno tú no lo vas a cambiar por dinero. Pues esta gente no, esta gente lo hicieron porque les convenía, no por otra cosa. Por supuesto, la persecución contra Guitera fue peor todavía. Y como ustedes bien saben, en 1935, el 8 de mayo, en la desembocadura del río Canímar, en Matanza, deja la vida, desgraciadamente, lo matan, Antonio Guitera Holmes. Hay muchas formas de enfocar aquello, pero cuando hablemos de ello les voy a explicar a ustedes cómo fue su muerte y qué fue lo que sucedió desde lo que yo lo veo desde este marco histórico del lado de acá. Yo me he leído unos cuantos libros de Guitera, incluyendo el de su hermana, que escribió sobre su hermano Antonio. Pero, y además, parte integral de familia, fundó Acción Revolucionaria Guitera en su momento también, o sea que fueron personas del movimiento nacionalista y guiterista en aquel momento. Pero esto, lo importante es que la sangre nunca dejó de correr en la isla de Cuba por la muerte. Ahí murió Feito, de Feito y Cabezón. Armando también, Feito murió. Antonio Guitera Holmes lo mataron. Y mientras tanto, ¿qué hacían los comunistas? Porque esto es importante que ustedes vayan sabiendo ya. Los comunistas, con Blas Roca a la cabeza de su ejército, como digo yo, después de que vino de Moscú, comenzó a hacerse fuerte a la sombra de quién, de Batista. O sea que los comunistas pactaron con Batista y Batista con los comunistas de manera destemplada y descarada. Ese odio tan acérrimo, eso es mentira. Esa situación tan desagradable, eso es falso. Eso nunca pasó de esa manera. Ellos fueron los que conspiraron para derrocar al gobierno socialdemócrata de Grado y Prío. Lo hicieron con Batista para ver si en algún momento determinado ellos podían alcanzar, primero, parar que los votaran y los expulsaran de los centros de trabajo y de los sitios importantes. Segundo, para que no le quitaran la emisora 1010 y el periódico hoy. Tercero, porque en algún momento querían ser partícipes de algo que yo voy a compartir mucho con ustedes, que lo estoy haciendo en el quinto libro mío, que tiene que ver con después del 10 de marzo. ¿Qué sucedió y por qué los comunistas fueron tan importantes? ¿Por qué la mentira manejada desde el Kremlin y manejada directamente por un individuo como Fidel? Y entiendan que hay una, y ya por supuesto murió, hay alguien bien interesante dentro de todo esto que en algún momento lo podemos compartir. Siempre ha habido una persona que digo yo que es el cerebro negro de todo esto. Sánchez Cabrera, o sea, bueno, esto es otro tema, pero este es un hombre de los más importantes que vino de Moscú y trabajó directamente, sobre todo con Fabio Grobar, Osvaldo Sánchez Cabrera. Nació en Vereda 9, un muchacho joven, y fue miembro del Partido Comunista. Iba a ser mayor general de la KGB soviética, el niño lindo de Stalin. Fue un individuo brillante. Y lo vamos a ver cómo se desarrolló durante los años 40 y 50, y hasta dónde fue y hasta dónde no fue. Cómo apareció en Guatemala, cómo apareció después en México, cómo apareció incluso en la Sierra, y cómo fue el individuo que ustedes no conocen, porque yo tengo compañeros míos que han venido de Cuba, que yo no conocía, los conocí aquí, médicos, y cuando les pregunto por él me dicen que no, y uno me dijo, lo más que me pudo decir fue, creo que hay una escuela, un central que se llama Osvaldo Sánchez. Entonces, yo no sé por qué, bueno, pero Osvaldo Sánchez Cabrera. Entonces, cuando yo le hago la historia, se impresionan, ¿no? Pero mientras tanto, los comunistas con Blas Roca, después que regresa de Moscú, se fue a la sombra de Batista, que le dieron, de hecho, el apoyo en las elecciones de 1940. Y de algún modo limpió su pasado golpista, que repetiría de nuevo en el año 1952, que yo entiendo que preparó el camino y lo trilló completo para que Fidel entrara de nuevo en la República de la manera que lo hizo. Los estudiosos de la historia política de Cuba tienen una anécdota referente a Federico Lalobru, que fue el último de los presidentes, manejados por Batista, por supuesto. ¿Saben cómo llegó Federico Lalobru? Porque era el vicepresidente Miguel Mariano Gómez y Arias. Cuando destituyen y le dan un golpe de Estado a Miguel Mariano por una tecnicalidad dentro del marco del Poder Judicial, quien entra entonces en el gobierno es un señor que se llamó Federico Lalobru, que era su vicepresidente y era coronel. Y voy a repetir, son personas que, como quiera que sea, no importa cómo usted la quiera mirar, son personas decentes. O sea, ni eran narcotraficantes, ni asesinos, ni se dedicaban a eso, pero obviamente fueron personas que siguieron, a mi entender, al líder equivocado. Y hubo una frase muy bonita. Se presentaba dentro de poco el problema del pluripartidismo y los partidos políticos querían aspirar a las elecciones de 1940. Batista tenía mucha influencia sobre Federico y le pidió a Federico que hablara con él, Lalobru, el presidente en aquel momento. Y Federico se fue a ver a Grau y le pregunta, ya Grau había regresado del exilio, del exterior, y le pregunta, ¿a ti te molesta mucho Batista? Y le dice Grau, sobremanera. Dice, ¿tú quieres que se quite el traje militar? Porque con el traje militar prácticamente dirigía la República. Dice, sí. Dice, ponle el de civil, hazlo presidente. Y entonces Grau dijo, no entiendo. Dice, no vayas a la presidencia, no vayas a los comicios electorales. Vete al retraimiento con el partido tuyo, que es el Partido Nacional Cubano Auténtico, y deja que él sea el presidente. Y después con calma te acomodas y lo coges en una segunda vuelta. Aparentemente Grau, que se dio cuenta que esto era una solución buena, aceptó la oferta y fue a la abstención en aquellas elecciones de 1940. Y gracias a ello, a mi entender, Fulgencio Batista ganó en esa ocasión la presidencia, apoyado, de hecho, por la coalición donde se señaló antes estaba el presidente Batista, o el futuro presidente Batista, dentro del marco del Partido Comunista. Y de ese hecho, no sé si ustedes saben que los pasquines en los camiones, y lo tengo, esto es algo que es récord público, decía Batista presidente, coalición socialista democrática. Y el segundo era otro pasquine que decía Batista presidente, vote, y decía abajo Unión Revolucionaria Comunista. Y tenía el yunque, el libro abierto de una posible constitución, que era lo que se estaba haciendo, y por encima tenía la hoz y el martillo referente al movimiento comunista, que naciera originalmente en 1917, pero que se estabilizó mucho más después con el trabajo tan grande que hizo Vladimir Ilich Ulyanov, alias Nikolai Nani, Trotsky y todos aquellos hombres que en un momento determinado entre ellos mismos hasta se depuraban. Aparentemente, como le dije, Grau acepta la oferta. Y gracias a ello, Fulgencio Batista gana en aquella ocasión. Pero también gracias a ello, la figura de Batista se pudo, más o menos, yo diría que cubrir con ese barniz de legalidad civil que de algún modo había ocultado y oculta su pasado, que tuvo siempre de mano dura. Un gran poeta chileno, comunista, premio Nobel, comunista y redento, que siempre defendió al dictador de Cuba, Fidel Castro, como todos lo saben, pero muchos de hecho no están al tanto de que él también elogió a Fulgencio Batista en un artículo publicado en el año 1944 y está en la revista y está en los periódicos, el periódico El Siglo, donde Neruda dice acerca del dictador presidente, dice, en un momento dice, ante Fulgencio Batista, capitán de su pueblo, estamos en presencia de Cuba. Nadie como él la representa tan poderosamente en este instante. Y antaño, unos pocos a quien él continúa, dejaron dispersos los huesos en cárceles de piedra para que Cuba viviera. 20 poemas de amor escribió ese hombre, por supuesto. Lo que en realidad yo no soy un amante de la poesía, a pesar de que sí es muy, muy interesante la leo, pero en realidad no es mi tema fundamental. Siendo comunista, en realidad tampoco soy muy dado a leerlo. No por nada, sino porque considero que siempre el proselitismo y la dialéctica está en sus líneas. Pero cerca del el poeta, el Nicolás Guillén, a quien ojalá no los hubieran traído de regalo a Chile, como decía otras personas, no hacen falta. Pero tampoco hace falta el mínimo comentario con respecto a esto, porque hay un lema autoritario que lo manejó mucho la República, y de hecho lo dijeron también los americanos, este es el hombre. Reflejo de lo que había nacido a partir del año 1933, por lo que ellos consideraban que era una posición omnímoda del propio Batista. En Cuba, de hecho, una nueva historia que le había escrito un, un investigador que se llama Ricardo Richard Gott, G-O-T-T, señaló que después del decenio manipulando al presidente Batista, se convirtió en un árbitro de política cubana y iba a dominar el país lo más que pudiera. Por eso es que en realidad, cuando tú hablas la república que diseñó Batista, él considera que la diseñó por 10 años y casi era por 20, pero no lo pudo lograr y por eso regresó en el año 1958. Tengo que decirle que regresa porque no regresa por capricho. Cuando Grau toma el poder en el año 44, una de las cosas que él le dice a Batista es: yo no te puedo proteger, yo no te voy a dar escolta, y los que han vivido tu gobierno y muchos de esos hombres revolucionarios están aquí, posiblemente te quieran pasar la cuenta. Yo no te puedo proteger. Y entonces Batista dijo: pues yo no voy a ir. Obviamente me quedo donde estoy, en Estados Unidos, se había ido fuera de Cuba. Pero ¿qué lo hace regresar a él? Lo hace regresar que Guillermo Alonso Puyol, presidente del Partido Republicano y vicepresidente de Carlos Prío Socarrás, en el 48, fue a verlo por orden de Prío. Y Prío dijo, la orden era que Prío le quería decir: mira, yo soy tan demócrata y los países nuestros, en este momento Cuba, tiene una posición de tanta libertad y tanto respeto a los derechos humanos que yo te voy a dar la oportunidad de que tú regreses a Cuba y te voy a asegurar tu vida. Y de hecho lo hizo. Y lo hizo a pesar de todos los inconvenientes que emanaron de aquella decisión que él hizo. Y entre las cosas fue que en el año 49, ya él era, por supuesto, senador, representante de la Cámara, incluso por las villas, y él había nacido en Oriente, y en ausencia, salió en ausencia. O sea, el Partido Acción Unitaria, su partido, había logrado sacarlo en las elecciones y lo sacó. Y sobrevivió dentro de ella. Y así lo vimos a él sentado en el Senado. Y bueno, que claro que no iba mucho, porque lo que le interesaba era entrar en Cuba para conspirar, y así lo hizo. Y comentó diciendo que Gott le dijo que su golpe contrarrevolucionario de enero del 34 lo habían llevado con facilidad. Simplemente transfirió la lealtad de las Fuerzas Armadas de Grau a Mendieta. ¿Pero por qué? Porque las Fuerzas Armadas las manejaba él. Por eso yo digo, ¿cuál es la función de las Fuerzas Armadas en un país? Solamente una: cuidar al presidente electo y cuidar su constitución y asegurarse de que no existan invasiones de afuera. Cuidar al presidente electo y cuidar su constitución. Y por supuesto, proteger al país de cualquier tipo de invasión. Si eso es verdad, el 10 de marzo, en ese fracaso histórico, tengo que llegar a la conclusión de que el ejército, aunque estaba bajo el mando y las manos del general Ruperto Cabrera, el cual tantas veces, y eso es parte de la historia que tocaremos también cuando yo llegue ahí, tantas veces le dijo al doctor Carlos Prío Socarrás que no le permitiera, bajo ningún concepto, quedarse en Cuba, que lo sacara porque estaba conspirando, porque Salvador Díaz Berzón, el hombre que más entendió y conoció al Partido Comunista en Cuba, y el que escribió todo lo que tenemos que ver y clasificó a todos los miembros del Partido Comunista tal y como eran, se lo había dicho al doctor Carlos Prío Socarrás, y se lo dijo a la gente de inteligencia del gobierno de Prío. Y se lo dijo también, por supuesto, a general Ruperto Cabrera. Lo que pasa es que, obviamente, Prío se consideraba tan demócrata que lo permitió. Y así tú ves que en aquellos días, después del año 40, los dirigentes como Blas Roca, Lázaro Peña, Juan Marinelo, Severo Aguirre, García Güero, individuos que después lo vas a ver al llegar la revolución, y ustedes los conocieron posiblemente después de los años 50, mejor dicho, después de los años 60, muchos de ustedes, entendiendo, sin saber por qué, que en ese grupo que había de Jorge Risquet, de Severo Aguirre y de Peoli, yo diría que este es el triunvirato brillante de aquel proceso revolucionario, fueron tan influyentes en, no solamente en la juventud, sino también en los procesos revolucionarios del resto de América: Isidoro, Malmierca, Peoli. Más o menos, o con determinados arreglos, que a mi entender mostraban lo contrario de lo expresado por el propio Gott, Batista sacó del poder a Grau para entregárselo a Mendieta. Con una presencia muy pequeña, como les dije a ustedes, de horas, que no llegó a tanto, del propio Carlos Hevia. O sea que en realidad ese no era el tema que iba a manejar la República de Cuba. Ahí no podía haber, bajo ningún concepto, ni respeto, ni ausencia de golpes. Los golpes iban a ser parte inherente en los países nuestros. ¿Cómo fue en el resto de América? El resto de América se llenó de militares golpistas, se llegó de militares que de sargento llegaron a coroneles y después se convirtieron en presidentes. Y entendiendo esto, podemos entender por qué la mayor parte de los socialistas se aprovecharon de la miseria de los golpistas y de la miseria de los pueblos que vivían dentro de el poder omnímodo de un solo hombre para justificar la miseria que ellos le entregaron después a sus países, convirtiéndose ellos en los próximos dictadores a la visión y a la vista de todos los países civilizados del mundo y de todos los movimientos y departamentos de inteligencia de todos los países civilizados. Desgraciadamente, yo no entiendo todavía por qué tantos países de América, incluyendo Cuba, han sufrido el embate del movimiento comunista después de los golpes militares. Y Batista estimó que después de su larga trayectoria al frente de las Fuerzas Armadas del país de Cuba y contando con las figuras civiles que le brindaron apoyo, esto había llegado el mejor momento para hacerlo, aunque no fuera comunista, sino simplemente bajo una tendencia fascista. Y de hecho, desde que había colaborado con el ABC y se las arregló para acercar la brasa roja del movimiento comunista internacional. Y se lo acercó a él y negoció con ellos. Y negoció con ellos al punto de que en el año 1940 Batista entra rompiendo todos los cánones normales. El Partido Auténtico se había revivido el retraimiento, número uno. Número dos, el Partido Comunista había apoyado a Batista. Había aceptado la bandera del 4 de septiembre dentro de la constituyente y tenemos que hablar de la constitución, cómo se hizo, quiénes la manejaron. Encima de eso, aprobaron de que aquella famosa ley que había escrito Miguel Mariano Gómez, donde le habían dicho al propio gobierno y al propio país de que si usted quiere ser presidente pero es militar, tiene que estar 2 años sin el traje. Ni siquiera eso se cumplió, sino que entró rampante. Y entró rampante porque entró un poquito antes de que esto pudiera rubricar la Constitución de 1940. Esto es un bochorno que en realidad, dentro de la historia de Cuba, nosotros no debiéramos ni siquiera olvidarnos. Pero tienen que entender que, comprendiendo la importancia que tenía para la carrera política en sus elecciones, Batista aceptó aquel famoso lema que nunca había aceptado antes, pero le pidió permiso, por supuesto, al Departamento de Estado de constituyente primero y elecciones después. No era de él, el tema no era de él, ni él tampoco se lo inventó, ni era lo que él quería tampoco. Pero los comunistas le dijeron, este es el momento de hacerlo, porque también lo manejaron habilidosamente y lo llevaron a la presidencia. Lo llevaron a la presidencia porque tenían, por ejemplo, Carlos Rafael Rodríguez quería ser el de la Defensa Civil y lo hicieron jefe de la Defensa Civil. Juan Manuel Vidarrieta quería ser en educación y le dieron las escuelas privadas. Lázaro Peña quería ser el individuo de confianza del movimiento obrero y le dieron el movimiento obrero. Entendiendo que era un individuo capacitado, yo no le estoy quitando la capacidad a Lázaro Peña de ser un individuo obrero, mucho más capacitado posiblemente que Vicente Lombardo Toledano, que es el presidente o era el presidente del movimiento de los trabajadores, que es un apéndice mundial, o sea, la Central de Trabajadores Mundiales, que es un apéndice de la Internacional Socialista, ya desaparecida para los efectos. Mejor dicho, se cambió de traje. Pero discutiremos eso también de manera inteligente, para no volvernos locos. Batista acepta aquello y obviamente la realidad era que lo que había dicho ahora muchos años antes, esto fue aceptada. Y esto en abril del 39 se da comienzo, finalmente, a la porque tenía que hacerlo, a la Asamblea Constituyente, que después se rubrica el 10 de octubre de 1940. Y fue un grupo mayoritario, y de hecho muy nutrida. Los hombres que siguieron aquel movimiento revolucionario de Grau fue enorme. Al lado del coronel estaban fundamentalmente los remanentes de la antigua Unión Nacional, Unión Nacionalista de Mendieta. No sé por qué, sé por qué, pero los mendietistas habían sido frontales con Machado. Yo no sé por qué ahora negociaban con un hombre que había estado ya dentro de la dictadura y bajo un mando militar por tantos años. Unión Nacional de Mendieta, Unión Revolucionaria Comunista, que es el Partido Comunista, Partido Liberal, acuérdense que el Partido Comunista después cambia para Partido Socialista Popular y cambia el nombre porque no es bueno de que lo vean como Unión Revolucionaria Comunista. Y esto todo estaba preparado. La presión ejercida por el grupo de los que siguieron a Miguel Mariano Gómez, que apoyaban a Grau, hizo que Batista se fuera de la constituyente, que de hecho por último la ganó Grau, porque alguien tenía que dirigirla, y de hecho de cuya secretaría, al Grau irse, producto de lo que estaba sucediendo, se la entregaron entonces a Márquez Sterling. De todos modos, aquella asamblea sesionó hasta junio del 40, pero se acordó que no iba a entrar en vigor hasta octubre 10 de ese mismo año, en conmemoración, como les dije a ustedes, al efeméride patriota del 10 de abril de 1869. Pero Batista, en aquel momento, el Partido Comunista y Batista se dio cuenta que había que razonar. ¿Por qué? Porque aquella constitución del 40 trajo todas las leyes de transición que se habían hecho en el primer gobierno revolucionario de los 126 días. Y fue lo que en realidad manejó brillantemente el resto del país y le dio tanto derecho a nuestra patria. No los comunistas, no los crímenes, los asesinatos, no los fusilamientos, no los encarcelamientos, no las mazmorras de la cabaña, no los crímenes y las torturas, no el exilio, no el abandonar la patria porque no podían vivir, no. Aquel grupo de hombres que trabajó dentro de aquello fue lo que hizo brillante que aquella resolución se pudiera firmar y que le diera al pueblo cubano la recomendación y le diera la representación de toda la República y de todos y cada uno de los cubanos. Este marco histórico, por supuesto, sigue con la llegada de Batista del 40 al 44, donde comienzan a producirse una serie de irregularidades. Continúa funcionando el movimiento comunista. Las escuelas privadas se le habían dado Marinelo Vidaurrieta. Le habían comprado, Batista le pagó, le dio dinero para comprar el periódico Hoy y la emisora 1010. Luego, ¿dónde estaban los comunistas? Sentados adecuadamente. ¿Y qué hacían? Proselitismo. ¿Y dónde lo hacían? Bueno, en las escuelas y los maestros, en las artes, en las comunicaciones, en el deporte, en la juventud, en todo aquello de lo cual por tantos años nos había hablado nosotros un gigante que se llamó Salvador Díaz Berzón. Con esto terminamos el programa de hoy de Cita con la Historia, esperando verlos a ustedes el próximo fin de semana a la 1:30, donde continuaremos charlando sobre la historia que a ustedes no les contaron.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.